Bueno, aquí el señorito paso el señorito David Blate Vázquez.
Bueno, pues vamos, bueno, lo primero de todo, feliz Día de la Mujer. Gracias. Aunque no sé cuándo va a ser el Día del Hombre Trabajador. Hay mujeres, pero también hay hombres. Ya. Y vamos a ver, pues, un poco, pues, ya que hemos hablado de deporte y discapacidad, otro día hablamos de trabajo y discapacidad, pues hoy vamos a ver de lo que, pues, de la educación especial, de cómo ha evolucionado la educación especial, pues, a lo largo de estos años. Esta pregunta va para Georgina, ¿no?
Sí.
¿Cuándo empieza la educación especial y cómo nos trataban antiguamente?
Bueno, un poco creo que surge desde el primer momento que nacen personas y que se descubre que hay una cierta discapacidad. Antes no se le llamaba discapacidad, tampoco hubo, con el correr del tiempo, muchas formas de llamarlos y de tratarlos también. Anteriormente no eran las mejores condiciones para una persona con discapacidad. Hoy realmente están privilegiados, digamos, en realidad, porque se los trata muy bien, más allá de que igualmente exista discriminación y un montón de cosas por el estilo. Antes, por ejemplo, se los veía como cosas raras, o en la época de los griegos se los veía como algo místico y como dioses. Después también más adelante estaban las personas con discapacidad en asilos, con personas que eran delincuentes, con personas enfermas, después en hospitales. Y bueno, y con el correr del tiempo también hubo gente que fue dedicándose a eso, que fue estudiando, que fue interesándose por esas personas. Y bueno, va surgiendo la educación especial y todo el estudio que conlleva eso. Iban surgiendo un montón de formas diferentes de tratar a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, cuando surge la educación especial, surge la escuela especial, que es diferente a la escuela común. Y, bueno, se van formando también diferentes formas de enseñar y cosas que tiene que ir impartiendo el docente de educación especial, digamos. Yo creo eso, bueno, que antes era mucho mucho peor que ahora existen cosas como discriminación, como a millones de personas, pero tienen muchos más derechos y se los toma como una persona, como cualquier otra.
Yo tuve la suerte de nacer en el año 78, que era, pues, vamos, y de entrar en un colegio pues en el 81, que era cuando la educación especial estaba ya, pues, digamos, un poco más avanzada.
Claro, más establecida.
De hecho, gente que nació en mi mismo año y gente que nació en el 81, 82, pues en aquellos años 80 había gente que iba a colegios de integración. Uh-huh. Hombre, unos lo pasaron mal, pero a otros pues fue bien. Y vamos, yo conozco gente de Afañez de todas las edades y me han dicho que no había ni la mitad de las cosas que hay ahora.
Seguro, seguro. Sí, hay muchos servicios, y también yo creo que llevó tantos años porque es un poco la limitación que se ponen las personas que no tienen discapacidad para con las personas con discapacidad. Entonces, ante una cosa que uno no conoce, en vez de acercarse y probar y ver cómo me puedo relacionar con esa persona, prefiero descargar la limitación en la persona que tiene discapacidad y no acercarme porque no sé o porque no puede la otra persona. Entonces, es más fácil dejarlo así que uno tomarse la molestia, o no lo llamaría molestia, sino tomarse el tiempo y sentarse y poder entenderse con la persona. Entonces, creo que también llevó tiempo, como lleva un montón de cosas, la humanidad tiene que ir aprendiendo eso, ¿no? A aceptarse como cada uno es y a entenderse con lo que cada uno tiene sin más problemas. Que es mucho más sencillo poder comunicarse con las personas y no hace falta complicarse tanto.
aceptarnos y vivir con lo que tenemos cada uno. Yo creo que eso es muy importante.
Seguro.
Saber vivir con lo que se tiene.
Uh-huh.
Ya sea con nuestras limitaciones y nuestras facultades.
Seguro, seguro.
¿Está orientada para un trabajo de educación especial?
Sí, hay talleres que preparan a las personas con discapacidad para poder salir a la sociedad y trabajar y tener un trabajo digno. Lamentablemente, llevado a la práctica no es tan fácil como está escrito o como se enseña, digamos, ¿no? Es un poco más difícil. Lamentablemente las instituciones están obligadas por una ley a contratar a personas con discapacidad teniendo cierto número de empleados, y porque también tienen un beneficio económico, que no debería ser así, pero bueno, con esa ley hubo muchas oportunidades para mucha gente que aún está trabajando y que tiene su sueldo, y su sueldo digno como cualquier otra persona. Lo bueno está eso, ¿no? Que pueden llegar a trabajar y tener exactamente el mismo sueldo que tenga otra persona que no tenga discapacidad. Porque hay veces, hay muchos trabajos que no son remunerados como deberían ser, o sea, que pagan muy poco y dejan de tener en cuenta que una persona con discapacidad tiene exactamente las mismas necesidades de básicas que cualquier otra persona. Comer, tener una casa, comida para vestirse.
Dinero para,
claro,
ir
para
al cine,
sí,
vamos,
sí.
Vivir, lo
sí,
que es mantener una casa y ocio.
Seguro, seguro. Pero bueno, yo creo que con el tiempo va a ir cambiando y que, bueno, que es un poco eso, como te venía diciendo antes, que con el correr del tiempo la educación especial fue avanzando y cambiando un montón de paradigmas. Yo creo que bueno, que los seres humanos todavía les falta un tiempo para poder trabajar unas cosas.
Bastante es avanzado ya.
Seguro,
se ha avanzado
seguro.
Muchísimo
seguro
ya.
Hay muchas personas con discapacidad que trabajan, que es un gran avance. Entonces, bueno, ya por ello hay que empezar a luchar para que puedan contratar aún más personas con discapacidad. Y que pueda, o sea, porque en realidad también lo que pasa es que es un poco a lo mejor miedo y falta de formación. Entonces, si hubiesen personas que se dedicaran a eso y que pudieran realmente formar y dejar tranquilas a las demás personas, sería mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? También la persona que tiene que hacer ese trabajo cobra muy poco. Y esa persona también tiene que vivir. Entonces, es un círculo que mientras se vayan cambiando cosas y sigamos haciendo cosas para cambiar esto, a lo mejor no veamos los resultados nosotros, pero sí los que vayan quedando van a ver resultados. Que eso, no nos tenemos que quedar nosotros con los brazos cruzados y luchar. Las personas con discapacidad, los profes de educación especial y todas las personas que quieran unirse a la lucha, digamos.
Lo que está claro es que gente que conozco, pues me ha comentado que antiguamente hace más de 40 años, más de 30 años, a los que tenían alguna discapacidad intelectual, pues los encerraban en su casa de campo algunos padres.
Y era un poco común, así. Recién, bueno, en los pueblos aún sigue pasando. Bueno, allá en Argentina yo vivo, soy de un pueblo, y todavía sigue pasando un poco. Ya en las ciudades grandes no, porque es inevitable, ya no una persona no puede quedarse encerrada en su casa sin salir, sin tomar sol, sin tener cosas básicas, ¿no? Pero bueno, también son procesos y son como las cosas que van sintiendo los padres. Tampoco debe haber sido fácil para ellos, debe haber sido nuevo también para esos padres. O sea, la cosa me parece que no es juzgar, sino, bueno, buscar el porqué. Y bueno, tiene sus cosas malas, sus cosas negativas. Es una cosa muy negativa dejar encerrada a una persona en un lugar solo. Pero bueno, siempre hay un porqué y bueno, hay que buscar. Creo que a esas personas hay que ayudarlas y poder...
Sí,
o sea, no juzgarlas, porque es más fácil juzgar, ¿no? Y decir, ay, pero qué mala persona... Nunca sabemos por qué lo hace y por qué lo sintió así también. Son procesos diferentes. Hay padres que de personas con discapacidad que tienen una reacción totalmente distinta y que son mucho, se lo toman con más tranquilidad, tratan de entender a la persona. Bueno, y hay padres que no lo pueden entender y no lo pueden asimilar. Son procesos. pero bueno.
Queda un largo camino, mucho se ha conseguido, pero queda un largo camino.
Seguro.
¿Qué objetivo se plantea la educación especial ahora, en estos momentos?
En estos momentos, bueno, ya, yo creo que ya hace unos años el objetivo es la integración, que es como un poco lo que venimos hablando ya de antes, que lleva tiempo, es un cambio muy grande en la sociedad aceptar eso. Como hay muchas formas, ¿no? También hay muchas cosas por las que las personas se asustan o prefieren no indagar cuando no saben, ¿no? Pero bueno, es un proceso a nivel del sistema educativo, un proceso a nivel de social, a nivel en todos los niveles. Yo creo que bueno, que hay muchas leyes, hay, bueno, por lo menos en Argentina, en la facultad donde yo estudié, estaba el acuerdo marco A19 que habla de la integración, que se hizo aquí en España, creo, si no me equivoco, que llegó a Argentina. Hay varias leyes en el sistema educativo que hablan de la integración escolar, de formación de los docentes de educación común para la integración escolar, y bueno, creo que es algo que se va haciendo y se va intentando. Todavía no está en su mejor momento, creo, porque podría estar mucho más avanzado el tema de la integración, pero se va haciendo. Hay muchas cosas que están a por la integración, la inclusión, aceptar la diversidad. Hay muchas instituciones, mucha gente que individualmente va haciendo cosas y que por su propio movimiento va cambiando cosas. Yo creo que eso también, empezar por el ejemplo, es lo mejor que podemos hacer para ir cambiando cosas, ¿no? Empezando de uno mismo, y uno va contagiando para que los demás puedan ir,
sí,
compartiendo eso.
Sí, que poco a poco nos vayamos integrándome. Lo que iba yo a decir es que ya es más normal ver a gente con discapacidad en la calle.
Sí, sí, sí.
Es bastante más normal que, por ejemplo, en los años 70. No era normal. En los años 90 y parte de este siglo ya iba siendo ya más... Bueno, en los años 90 ya era más normal, ¿no?
Sí, sí. Sí, es verdad.
En aquella época ya era más normal ver a gente, y ahora pues cada vez va siendo más normal ver,
sí,
a gente,
sí,
con alguna discapacidad o síndrome de Down en la calle.
Sí, sí, eso es seguro. Creo que también es como parte que, o sea, la sociedad fue evolucionando en un montón de cosas, como en eso también, que como todo cambio lleva su tiempo.
Hombre, todo tiene su tiempo. Tú, Luis, ¿qué vas a decir? Luis tiene,
sí,
experiencia. Luis ha estado en el mismo colegio que yo, y Luis pues nos puede contar.
Sí, dice yo, una bruta, dice él, bajos, ¿cómo eso es en de hacemos, no, a ver, dice yo, leen, currículum, ¿cómo
hace? El currículum.
Sí.
¿Qué es el currículum?
Sí,
que yo lo nombré antes.
Sí, el de bajo.
Ah, ¿cómo? ¿Los currículos para trabajar?
Sí.
¿Cómo se hacen?
Sí, yo quiero...
¿Tú quieres hacer uno?
Sí, quiero bajo, que me dio. Quiero trabajar fuera.
Uh-huh.
¿Cómo se hace...? Ah, sí.
Bueno, y es muy fácil. Hay formatos en internet donde tú puedes poner en el Google y buscar formatos de currículum, y te va diciendo cómo tienes que llenar, pero tienes que poner tus datos básicos, los estudios que tienes, si te has recibido de alguna carrera o no, la experiencia laboral, los cursos que puedas haber hecho, todos los trabajos que has hecho tú, y todo eso va en un currículum, en una carpeta que lo tienes que presentar en la empresa que desees trabajar.
Un máximo de 3 hojas tienen que ser, ¿no? Normalmente.
Y
es lo que te exigen, un máximo de 3.
Sí, 2 hojas.
Sí.
2 hojas.
Sí, mientras menos mejor.
Hombre, hay gente que lleva hasta 4 hojas, pero porque tiene todo, unos estudios y un... Y
sí,
todo,
pero los departamentos de recursos humanos, generalmente una forma de limitar inicialmente es cantidad de hojas. Entonces, como tienen cientos de solicitudes, eliminan así y se van quedando con lo más
hojas
adecuado. Sí, por una cuestión de tiempo, eficiencia. Entonces hacen eso, van eliminando. Por eso, generalmente con 2 hojas está perfecto.
Dice yo, si... Yo quiero lavar en coches, uh-huh. Quiero yo, ¿cómo se hace yo?
Y eso tendrías que ir a hablar con una empresa que se dedica a ello y preguntarle qué es lo que le hace falta, en qué perfil, y ahí armas tu currículum para ello.
Hay empresa, ellos sacan todo en coches,
¿cuánto ganan?
Sí, yo.
Yo creo que depende de la empresa.
Sí, eso no, tendríamos que ir y averiguarlo en alguna empresa, porque así.
Y de las horas que vayas a echar, porque esa es otra.
Yo, mira, yo quiero tarde y noche.
Hombre, noche, mañana y tarde, si acaso.
¿Cuántas personas llevan a lavar el coche por la noche? Más bien lo hacen por la mañana o por la tarde. Para eso, pero te vas a una empresa y que directamente ellos te digan, mira, estos son los horarios, estas son las condiciones, y si te interesa, le presentas. Y quién te dice que ni siquiera tengas que presentar un currículum, directamente vas a la entrevista y hablas con ellos y te pueden tomar. La eliminación empieza, la primera eliminación empieza por uno mismo. Si no lo haces, nunca vas a saber si el trabajo te lo van a dar. Entonces, si rompes ese miedo, esa barrera de ir y hablar con la persona o entregarlo, ¿qué es el primer paso? El primer paso que siempre cuando me digo cobrar un currículum es perder ese miedo y mandarte.
Ya, yo quiero, a ver, dice yo, la si dice yo, bien, bajo, la dice yo, bien, ello va, toma.
Supongo que sí. Ellos, cada empresa gestiona a sus empleados como mejor los considere.
Lo que es
exacto. Fundamentalmente también es mucho lo que hablan los chicos de la capacitación, de cómo se van preparando. Mientras más capacitado estés, mejor vas a entrar al mercado laboral. Porque estamos, como saben, en una situación de crisis y bueno, hay que empezar a prepararse.
Para lavar coches tampoco creo que pidan.
Pero la pregunta es,
mucho.
¿Te gustaría hacer algo más o querés lavar coches? ¿Me entiendes? Si quieres progresar o hacer otras cosas, la capacitación es fundamental.
Claro.
Entonces, pero si te quieres dedicar a eso, me parece excelente.
Hombre, sí, cada
la
uno.
La felicidad es fundamental en cada trabajo. Si vos estás contento con lo que haces, por mí, excelente.
Sí, porque en una empresa puedes ganar mucho dinero, pero no está contento. En otra empresa puedes ganar un poquito menos de dinero, pero sí está contento con lo que estás haciendo.
Sí, el equilibrio entre la vida privada y la laboral. Es encontrar el equilibrio de no trabajar tanto y también disfrutar un poco de la vida, ¿no? ¿Para qué es tanto dinero si no te vas a llevar a la tumba? ¿Me entiendes? Tienes.
Lo suyo es tener, bueno, no lo justo, pero sí dinero para poder.
¿Te gusta
ir
el dinero?
Y disfrutar. Hombre, no, mucho dinero, no. Lo justo y un poquito más.
Como para darse unos gustos.
Exactamente.
Como ir al cine.
Y así, ¿no? Comprarte un DVD para ver películas y demás. Pero vamos, lo principal es mantener una casa y una habitación donde dormir. Un sitio, si tienes un sitio donde poder comer y dormir, ya tienes suficiente. Luego ya están los lujos, o sea, que tenga una tele, un DVD.
Sí.
Bueno, una tele hoy en día más que un lujo es una necesidad.
Sí, qué gracioso, ¿no?
No falta en ninguna casa, ¿eh?
Es un elemento esencial hoy en día.
Sí, ¿qué diferencia hay entre Argentina y España en educación especial?
En educación especial, bueno, el sistema educativo es bastante similar. En realidad, bueno, yo estoy viendo si puedo terminar la carrera de acá. Estuve averiguando y son bastante similares las materias con respecto a la educación especial. Se tratan temas muy, muy similares. De hecho, en Argentina, por ejemplo, con respecto a la educación especial, leemos a muchos autores españoles y nos basamos bastante en el sistema educativo español. Por ejemplo, hay un escritor muy importante que se llama Verdugo Alonso, que es de Salamanca, que ha escrito sobre la integración, sobre la discapacidad. Es muy, muy, muy bueno, es muy bonito lo que escribe. Y es de aquí de España, entonces es bastante similar. Yo creo que que se parecen mucho en muchas cosas. Hay muy pocas diferencias a nivel de a niveles organizativos con respecto a la educación y a niveles de escolares, pero son bastante similares. Tienen ahí más o menos los mismos fines, como me habéis preguntado qué fin tiene ahora actualmente la educación especial, y un poco allá también es la integración y la aceptación de las personas con discapacidad en la sociedad, igual que aquí.
Va, y tú te llamabas
Mauro.
Dime, tú dime, llevas David. Trabajando, estás empezando como voluntario, ¿no?
Sí, estamos aquí en la misma radio los viernes de por medio en Ponte las Pilas.
¿Y qué tal lo lleváis?
Para mí es algo maravilloso, la primera vez que tengo una experiencia de este tipo y no puedo concebir ahora en mi vida sin algo como esto. Es genial. Y viéndolos a ustedes aquí, ya están de por sí invitados algún día a ir a nuestra radio,
a
¿no, Jordi?
A nuestro programa, sí.
¿Qué
sí,
días sí. son?
Los viernes de por medio.
Viernes de por medio, pero este que viene Puentes estamos. Estuvimos el viernes pasado y estamos este también.
Vale, este
de
viernes
de 6 a 7.
Este viernes
de 6 a 7.
Pero bueno, ahí nos podamos ir comunicando con Gema y organizar un día y hacer un programa todos juntos.
Les invitamos, les marquemos un poquito.
Nosotros nos conectamos con Gema y hacemos el programa.
Y hacemos un día, vamos, un lunes o un viernes, un programa aquí todos juntitos,
sí.
como hermanos.
Bueno, sí, totalmente.
Ahí, pica, eso.
Luis. ¿Cómo es eso?
Sí. ¿Picada?
Sí. No, la merienda la ponen ustedes, nosotros ponemos las pilas. Por eso ponte las pilas y merienda.
La merienda.
Y ahí estamos.
Yo tengo. Mira, de. Mira, David. Copiamos. Comidas.
Bueno, pero eso lo vamos a hablar con Gema.
Sí,
totalmente.
Lo organizamos, podemos hacer un picnic o algo para comer.
Por nosotros ya están invitados, ¿sí?
Vale.
Están con
entre todos podemos aportar cosas.
Sí.
Obviamente.
No, podemos traer las patatas y otras las bebidas.
Claro.
Es que es así.
Ya te veo negociando, ¿eh?
Yo, yo, jefe, le. Yo. Dice tú, le. Bajos. Yo quiero. No, yo quiero más. Más fu.
¿Lava coches te gusta?
Sí. Yo quiero. Pelas. yo quiero más
progresar.
Sí.
Eso es importante.
Muy bien, eso destaca mucho. Querer crecer en la vida es muy importante en todo sentido, no solo en el laboral sino también en lo personal, y que demuestres esas inquietudes es realmente impresionante. Y quien te dice si la próxima vez o cuando vas a nuestro programa me dices: Mauro, estoy trabajando en una empresa, y me contás.
Yo ahí quiero, dice mi amigo, yo quiero entrarse.
Sí.
Manana, entrarse. Quiero yo más tarde. Entrarse, sí, dice mi amigo, yo quiero más tarde. Bajo.
Tarde.
Sí.
Por la tarde.
Sí.
Sí.
Hombre, tener la mañana libre, ¿no?
Sí.
Hombre, yo prefiero tener la mañana ocupada y la tarde libre para luego hacer lo que te dé la gana.
Es más larga la tarde, ¿eh? Puede hacer más cosas uno.
Es claro, la tarde es más larga. Bueno. Os vamos a dejar con la fórmula joven, que son otros que van a venir ahora.
Bueno.
Y bueno.
Ya se dice tú, David.
La fórmula joven.
Sí, yo. Joven, dice tú.
Luis, hay que ir contando ya que van a venir ellos de fórmula joven.
Ya sí, Dani, ese Fernando Alonso,
Exactamente. Pero Fernando Alonso está en la Fórmula 1, no en la Fórmula joven.
Claro, ese es más joven.
Sí, pero bueno, hasta el próximo lunes y gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.